más. Recuerda que este año hay nuevas disposiciones para obtener el holograma doble cero y exento. Consulta más información en sustentable.morelos.gov.mx por una mejor calidad del aire. Morelos, anfitrión del mundo.
Te invitamos a recorrer y conocer las calles en las que surge el rock mexicano y por las cuales transitan sus intérpretes. Pueblo de Patinetas.
Acompaña en esta aventura a Rafael Catán, uno de los rockeros fundadores del movimiento rupestre, y descubre propuestas musicales, culturales y literarias.
Cuando se hace rock de calidad, lo más importante es no perder el equilibrio ni la memoria. Pueblo de Patinetas, una producción de Radio Educación a través de las cuatro frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Escúchalo todos los lunes en punto de las 10 de la noche.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad. Estás escuchando el servicio público de la Radio de Morelos.
102.9 FM.
Señal de identidad.
La façon qu'on a de dire est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Mundialmente se realizan muchos esfuerzos para que la gente vea, haga ver y tome conciencia sobre la situación de desigualdad que aún viven las mujeres. De poco sirven si no las conocemos y entendemos.
Bitácora Violeta.
Tres de la tarde con tres minutos. Gracias por continuar a través de la Radio de Morelos. Yo soy Luarce. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Bitácora Violeta en esta, la segunda temporada, donde compartimos información acerca de algunos documentos importantes para erradicar la violencia contra las mujeres y también sobre algunos movimientos y colectivas que están empujando justo desde los espacios públicos, desde el diálogo transversal, a pues justo erradicar las violencias, porque también son múltiples, que si viven en los territorios geográficos de México y particularmente aquí en el estado de Morelos. En el episodio de hoy tendremos una reflexión, continuamos, es el mes de marzo y continuamos con las reflexiones que se han derivado de la convocatoria del 8M, la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, y del 9 de marzo, el paro también. Así que el día de hoy vamos a charlar acerca de las resistencias creativas, de la toma de los espacios públicos, no solo para hacer ver en términos simbólicos que se necesitan tomar acciones urgentes para erradicar las múltiples violencias que viven las niñas, las adolescentes y las mujeres en distintos áreas o comunidades, ¿no? Dependiendo también otros factores como lo son los económicos, los de raza, los de género, por supuesto, ¿no? Es lo que principalmente nos atañe. Y la toma de estos espacios públicos por las generaciones más jóvenes empuja también a crear discursos creativos. Desde las prácticas artísticas, muchas mujeres y también hombres se han añadido a estos movimientos para poner lo que ellos producen, lo que ellos crean, la interpretación que tienen ellos y ellas de la realidad, para proponer escenarios distintos y discursos distintos también y construir otras narrativas. Pero justo en esta toma de los espacios públicos, como ya lo vimos con la gran convocatoria que se dio el 8 de marzo, principalmente en la Ciudad de México, pero también en las grandes avenidas de cada una de las ciudades que integran cada uno de los estados al interior de la República, pues nos deja pensando acerca que estas nuevas generaciones pues están ávidas de ocupar estos espacios que poco a poco se han ido arrebatando. Y es la creatividad y son los nuevos códigos de comunicación pues que han impulsado a entendernos y a identificarnos también de una manera distinta, tanto como mujeres, como también dentro de las comunidades a las que pertenecemos, ya sea nuestra colonia, la escuela, el trabajo, en fin, todos esos espacios donde estamos habitando. Y para ello vamos a compartir una entrevista que tenemos con Junoem Díaz, quien es investigadora y gestora cultural, integrante de La Rueca Producciones. Ella hace mucho análisis de imagen, muy encaminada a la práctica artística y justo nos va a hablar acerca de estas resistencias creativas. También el día de hoy, justo pues hablando de las luchas actuales de la cuarta ola que varias investigadoras o teóricas mencionan, por otro lado también está la toma de las redes sociales. Si bien estos espacios han funcionado para pues dialogar, para conocernos, nos han abierto la oportunidad de conocer otros espacios, de interconectarnos, nos facilitan acceder a la información, han sido pues de mucha ayuda para tener concentraciones masivas, como fue el caso del 8M y también un paro masivo como fue el caso del 9 de marzo. Pero también no se escapan de, como son una especie de extensión del espacio público, el espacio digital no se escapa también de ser un espacio donde se vivan múltiples violencias. Y para ello tenemos un reportaje, una entrevista, donde tuve la oportunidad de platicar con Sandra Muñoz, quien es activista digital. Ella es ingeniera en sistemas y poco a poco en su trabajo se dio cuenta que también estos espacios se viven violencias, gracias al acercamiento que tuvo con una activista que se hizo activista gracias a su propia historia de vida y se dio cuenta que en estos espacios también se viven violencias. Ella lo menciona constantemente, que si no fuera por esta relación, por el conocer el caso de la ley Olimpia, que bueno, ahora ya se decretó como ley en la Ciudad de México, de Olimpia Coral Melo, que fue víctima, pues ella se acercó a este espacio de participación y junto al Frente Nacional por la Sororidad es que han armado un colectivo para dar talleres, para dar charlas y para entender qué es lo que pasa en el universo digital en cuanto a las violencias. También tendremos una entrevista con ella y en el último bloque platicaremos con una servidora pública del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, con Elienay Abarca Rodríguez, quien nos va a charlar acerca de los programas de capacitación constante que tienen en el Instituto de la Mujer, para que tomemos nota. Sé que en este momento se están complicando sobre todo los proyectos o programas que pues invitan a hacer comunidad, a juntarnos en espacios debido a la contingencia que tenemos del coronavirus, que lo abordaremos también con toda la cautela que se necesita. Ya nos platicará cómo es que se van a llevar estos espacios de formación, si habrá en la vía digital, pues retomando justo las medidas que el Estado promueve y cómo resolver para que justo estas capacitaciones pues no se dejen por ahí de lado y sigamos hablando también de estos temas que son sumamente importantes. Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con un reportaje creación de Raúl Silva de la Mora, quien es colaborador, periodista de aquí del Instituto Morelense de Radio y Televisión y que elaboró una pieza para Morelos en la Hora Nacional que se transmitió el pasado domingo y que pues es una recapitulación de lo que sucedió en la marcha del 8 de marzo aquí en Cuernavaca, algunas voces, algunas consignas y algunos acuerdos que se compartieron justo en el espacio público. Así que antes de continuar con los otros temas, ¿qué les parece si escuchamos el reportaje de Raúl Silva que nos compartió para Morelos en la Hora Nacional?
¡Gracias!
Y ahí está lo que nos comparte Raúl Silva este pasado domingo en Morelos en la Hora Nacional a propósito del, pues, del espacio compartido el 8 de marzo aquí en Cuernavaca a través de varias mujeres colectivas que se organizaron para salir a las calles y justo pues exigir el tener una vida libre de violencia, ¿no? Podríamos analizarlo desde múltiples dimensiones, pero la toma del espacio público, el contar, el compartir estas consignas también en territorios simbólicos como lo es pues nuestra ciudad, apropiarnos de las calles, pues también habla del hartazgo colectivo que existe y que poco a poco vamos a ir retomando nuestros espacios. Y justo en esta convocatoria 2020, aunque esta conmemoración ya tiene años por ahí compartiéndose en los espacios públicos, creo que esta conmemoración en lo específico pues ha marcado un hito en la historia por, reitero, la posibilidad y la capacidad de convocatoria que se realizó, también por el incremento, la ola de violencias que se viven en todo el territorio mexicano y la poca participación por parte del Estado o la nula respuesta por los órganos que se encargan justo de dar respuestas a las demandas de violencias y también y específicamente de feminicidios, que es la pues el último grado de violencia y el más extremo, por supuesto, que viven las mujeres. En en los diversos territorios. Y estos espacios de encuentro pues también florecen gracias a las resistencias creativas. Para ello voy a compartirles una entrevista que realicé a Junuen Díaz, quien es investigadora y gestora cultural y colaboradora de La Rueca Producciones. Así pueden encontrar en redes sociales a este colectivo, donde generan espacios de conversación y de análisis de las artes, también como exposiciones. Y justo ella hace unos días estuvo muy cercana a la Tallera Siqueiros, donde armaron un programa de eventos o charlas donde se reflexionara acerca del Día Internacional de las Mujeres desde diversas dimensiones. Y ella nos comparte acerca de los códigos que dan identidad, acerca de las resistencias creativas y de las nuevas formas de comunicarnos entre las diversas colectivas. Así que escuchemos a Junuen Díaz, investigadora y gestora cultural.
Bueno, yo creo que todas las resistencias tienen un eje creativo muy importante, porque lo primero que tienes, lo primero que haces de manera muy natural como grupo es crearte un universo simbólico muy particular para oponerte a los imaginarios hegemónicos. Entonces, si vemos todas las marchas, de inmediato aparecen consignas, carteles, aparecen banderolas o aparecen ciertos gestos, ¿no? Entonces, bueno, aquí en los feminismos hemos encontrado así como toda la creatividad de las mujeres ha explotado de una manera maravillosa. Todas las mujeres se han animado precisamente a hacer carteles, a hacer consignas, hacer memes incluso, ¿no? Para mí estas resistencias nos están enseñando que las mujeres, hay algo que ha pasado mucho en el arte, y es que en el arte tradicional, en la historia del arte, siempre nos habían enseñado que los hombres eran los artistas y las mujeres solo éramos las modelos. Y cuando las mujeres nos apropiamos del espacio público, se ve cómo existe una creatividad que no tiene que ver con el género, ¿no? O que desde la mujer y el universo de la mujer tiene unas posibilidades expresivas inmediatas. Podemos observar cualquier marcha y todas las marchas van a estar llenas de de universos simbólicos, ¿no? Estoy pensando en las tesis, por ejemplo, eso de taparse los ojos con una venda negra, que ya de inmediato llama la atención, ¿no? O estoy pensando en las cruces rosas que suceden dentro de Ciudad Juárez, o estoy pensando en la marea verde, que son todos estos signos de los pañuelos verdes para expresar el apoyo al aborto. Es decir, hay una gran gama de variedades, y ahora lo veo muchísimo en los memes. Se me hace divertidísimo cómo estamos generando estos espacios de sororidad, y que estos espacios de sororidad se ven también acompañados de expresiones visuales, donde el morado predomina, los rosas predominan, donde las flores, las manos, que eran el universo masculino pues siempre estaba un poco más pensado hacia lo oscuro, la guerra, ¿no? Y ahora nos damos oportunidad de repensar nuestros imaginarios y nuestros espacios y nuestro mundo con una posibilidad violeta, que eso es increíble.
enloquecen por aquí. Oh, todos enloquecen por aquí.
Mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
Aunque la mayoría de los casos de coronavirus COVID-19 no son graves, hay que tomar precauciones.
Si tienes fiebre superior a 38 grados y tos, con malestar general, dolor de cabeza y dificultad para respirar, ve al médico.
En especial, si padeces una enfermedad crónica, obesidad o sobrepeso, o tienes más de 60 años.
Mantente informado, sigue las recomendaciones y no difundas información falsa.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
Gobierno de México.
Está en tus manos prevenir incendios. No quemes basura en casa o lotes baldíos. Además de generar contaminación y poner en riesgo tu patrimonio, el fuego puede ocasionar incendios forestales. Reporta 01800 Incendio o al 911. Juntos conservaremos nuestros bosques y selvas. Secretaría de Desarrollo Sustentable. Morelos, anfitrión del mundo.
Ante el coronavirus COVID-19, conserva la calma. Con medidas simples de higiene se puede prevenir. Evita el contacto al saludar y despedirte. Lava seguido tus manos por más de 20 segundos. Si no hay agua y jabón, usa alcohol gel al 70%. Cubre con tu antebrazo, nariz y boca al estornudar o toser. Evita contacto con personas con síntomas respiratorios. Morelos, anfitrión del mundo.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Tres de la tarde con 24 minutos, 25 minutos en este momento, y nos fuimos con música, algo de Jessy Bulbo, música y compositora mexicana. Y continuamos compartiendo información acerca de esta convocatoria 2020 para ocupar los espacios públicos. Otra de las formas que hemos encontrado para compartir información acerca de las luchas, de las organizaciones, de textos e iniciativas que han funcionado para que las colectivas feministas y también las diferentes herramientas o instrumentos teóricos que tenemos a la mano se socialicen, son las redes digitales. También ha sido un espacio, yo lo veo como una extensión del espacio público, donde en esta generación se ha pues justo trasladado las conversaciones que se dan en esos territorios, o al revés. A veces también sucede que algo que se está tocando en redes sociales o en el espectro digital, pues se lleva a nuestros espacios cotidianos. Las redes sociales han servido como una herramienta muy importante para hacer convocatorias, para hacer denuncias también, para compartir información y para formar redes también de aprendizaje colectivo. Sin embargo, como ya les mencionaba, no están exentas a que sucedan múltiples violencias. En el caso de el Frente Nacional para la Sororidad y las Defensoras Digitales, que son un colectivo que dialogan entre sí, pues buscan que justo a través de las nuevas tecnologías de la información, pues se abran las oportunidades de conocer nuevos espacios de interconexión, facilitar la información y ayudar a estar mejor comunicadas. Pero la falta de educación, ellos mencionan, en el ecosistema digital ha ocasionado que la violencia sistémica y sistemática que vivimos en los espacios offline se traspase a lo digital, dañando del mismo modo a las personas, principalmente especialmente a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Existen riesgos en la red que vulneran el derecho de transitar libremente por el ciberespacio y limitan las posibilidades para acceder y aprovechar las oportunidades que ofrece Internet. Desde nuestra organización, como Frente Nacional para la Sororidad, uno de los ejes torales es la prevención, acción e incidencia sobre la violencia digital. Por esta razón, desde defensorasdigitales.org hemos recorrido el país para brindar capacitación y acceso a estas estrategias en escuelas, instituciones públicas y privadas a fin de crear espacios seguros también en Internet. Y uno de estos espacios o una de estas violencias también en la era digital es que pues la sexualidad ha dejado de ser un espacio íntimo y ahora puede ser un territorio que se puede conversar desde lo público, y eso puede dañar y violentar a muchas personas, específicamente a las mujeres. Compartí diálogo con Sandra Muñoz, quien es activista. Ella es ingeniera en sistemas y desde el 2017 colabora con el Frente Nacional por la Sororidad para la Visibilización y Tipificación de las Violencias Digitales, trabajando específicamente en la plataforma Defensoras Digitales, que así pueden acceder. Yo les invito a darse una vuelta a esta página, defensorasdigitales.org, donde se tratan temas como el ciberacoso y difusión de contenido íntimo y trata virtual. Ojo, eso es bien, bien importante, tener las herramientas a la mano para saber cómo pues tumbar estos contenidos o denunciarlos. Vayan a defensorasdigitales.org. Platicamos con ella acerca justo de la convocatoria del 8 de marzo, del activismo en las plataformas digitales, y dejamos la puerta abierta para que dialogamos este tema en próximas emisiones, porque es un tema complejo y se han derivado justo estrategias y políticas públicas para terminar con estas violencias que también se viven en el espectro digital. Justo el pasado mes de diciembre fue un cierre de año interesante para tipificar las violencias que se viven en los espacios digitales. La ley Olimpia, que tiene como, que tuvo en ese momento, ahora ya es una ley aprobada en la Ciudad de México y en algunos estados, aplicar reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida de Violencia. Esto es en términos generales. Aquí en Morelos, nuestra legislación estatal nos tipifica la violencia digital también, y eso es bien, bien importante. Más adelante vamos a charlar al respecto. Mientras tanto, les dejo el diálogo que tuve con Sandra Muñoz y regresamos justo para charlar acerca de la Ley Olimpia. Sandra, gracias por concedernos esta entrevista para la Radio de Morelos. Platícanos un poco de ese abanico de actividades que tienes en la agenda, porque pues eres una activista que está dentro de muchísimas formas de participación en la vida pública, pero bueno, platícanos un poquito de tu trayectoria.
Sí, muchas gracias por el espacio. Yo estudié Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TEC de Monterrey, aquí en el campus Cuernavaca. Y bueno, en este trayecto profesional me he dado cuenta de que se habla de muchos delitos cibernéticos, por supuesto, sobre todo que afectan al sector privado. Sin embargo, en México hay mucho que hacer para avanzar en educación digital para sociedad civil, mucho más en el tema de violencias digitales contra mujeres. Entonces, algo que me impulsó este año a dar talleres acerca de ciberseguridad y aprender más, ¿verdad? Desde mi propia formación profesional, es que cuando tomé un diplomado de tecnologías de ciberseguridad, duró 9 meses, fue también en el TEC, en el Estado de México, y jamás se mencionó ningún delito que va más enfocado contra las mujeres o las niñas, ¿verdad? En todos esos 9 meses de estar, digamos, con las personas más preparadas y expertas de la industria de ciberseguridad, escuché de todos los tipos de delitos, menos de los que afectan más a mujeres y niñas. Entonces, me estaba dando cuenta de eso cuando conocí a la activista Olimpia Corral Melo, y ella me habló de algunos delitos como el de difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, que las personas o la sociedad conoce como porno venganza. Entonces me habló de ese delito, también de la amenaza de difusión, también de del ciberacoso, que se conoce como grooming. Entonces empecé a ahondar más en este tipo de delitos y empecé a tener contacto directo con víctimas, empezando por la misma Olimpia. Entonces estuve involucrándome más y empecé a ver el gran impacto psicológico que tienen estos delitos en las víctimas y cómo las víctimas pueden ser desde menores de edad, niñas, hasta mujeres jóvenes, mujeres universitarias y también mujeres adultas. Entonces empecé a ver la escala de estos delitos cibernéticos y también empezamos a hacer trabajos en activismo para impulsar esta ley, que se conoce como Ley Olimpia. Sin embargo, pues no se trata, ella misma lo dice, ¿verdad? No se trata de ella, se trata de que todas las mujeres estemos seguras en el espacio digital.
El feminismo es esa filosofía, ese conocimiento, saber transversal que toca cualquier disciplina, ¿no? En el caso tuyo, que estás más cercana quizá a las ciencias, pues bueno, el feminismo sirvió también como para completar o para hacer complejo este trabajo o este quehacer. ¿Cómo fue que tú entraste a esta filosofía?
Al feminismo fue cuando estaba viviendo en Estados Unidos hace muchos años. Todavía estaba en la universidad y tuve oportunidad de vivir en Austin, Texas, porque allí estaba mi papá. Y su esposa, pues es de Estados Unidos y tenía toda una historia ya con el feminismo de los 60s, en lo que conocemos como segunda ola, ¿verdad? Entonces me empezó a platicar y ya empecé a leer sus libros de Naomi Wolf y de, ¿cómo se llama? El Handmaid's Tale, de Margaret Atwood. Esos fueron mis dos primeros libros y dije, todas mis sospechas son ciertas. Y entonces empecé con esa teoría y luego ya que empecé pues a empaparme más de feminismo con compañeras de Chiapas, con compañeras en Puebla, que fue el 24A, ¿verdad? Cuando empezamos en redes sociales pues a ubicarnos un poco más, o yo a ubicarlas, ¿verdad? Porque ya había varias, entonces dije, ok, entremos un poco más a la incidencia. Y también porque en Estados Unidos tuve oportunidad de tomar unos cursos de escuela de la Escuela de Periodismo Auténtico, y ese era un esfuerzo, ya no se realiza desafortunadamente, pero era un esfuerzo que se hacía cada año, cada semana. Se traían profesores como Kusta Jack, que trabajó con Nelson Mandela en Sudáfrica, y personas pues de todo el mundo que han usado el activismo y la organización desde sociedad civil para lograr causas muy justas y de progreso, ¿verdad? Entonces por azares del destino casi tomé ese entrenamiento y dije, fíjense lo que es tener este poder político a través del feminismo y tener pues también una visión como dices, ¿verdad? De cada carrera o de cada área donde cada una nos desarrollamos, cómo puede influenciar nuestro quehacer y también marcar el rumbo, porque tampoco es posible que se queden estas visiones hegemónicas así y a futuro. Y cuando vemos, ¿no?, digamos, la perspectiva que nos aporta el feminismo, y si es en temas de ciberdelitos, pues es algo que a mí me enoja bastante, ¿verdad? Porque es precisamente esta visión que hace que existan tantos delitos diarios. De hecho, CNN le llama ciberguerra, sobre todo en la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. Entonces, precisamente es esta visión feminista la que va cambiando un poco las narrativas, ¿verdad? O cuestionando. Y pues ahorita estamos en un momento importante porque estamos más conscientes de eso y estamos más preparadas para visibilizarlo y para actuar juntas.
¿Qué les recomendarías a las chicas que de pronto no saben qué hacer, que se saben víctimas de violencia, sobre todo en las redes sociales, pero no saben para dónde hacerse?
Pues se pueden acercar al Frente Nacional para la Sororidad. Esta es una red nacional de mujeres de todas edades y de todas carreras también, que estamos actuando para poder apoyar a víctimas a nivel psicológico, a nivel legal, a nivel técnico y también desde la autonomía feminista con nuestras herramientas, ya más desde nuestras redes, ¿verdad? Entonces pueden buscarnos en Facebook, Frente Nacional para la Sororidad, o escribirnos a leyolimpia@gmail.com. A mí personalmente también me pueden buscar al WhatsApp 2228450096. Nosotras hemos trabajado en un protocolo de atención a víctimas. Claro, ese siempre está en constante cambio y revisión porque los modos operandi van cambiando, porque lo que nos reportan va cambiando. Es una experiencia territorial y además pues va cambiando dependiendo de las personas más vulnerables, ¿verdad? Las periodistas tienen un contexto, las defensoras feministas tienen otro, las jóvenes universitarias otro. Entonces hemos hecho pues un trabajo bastante importante a través de la experiencia directa con las víctimas, con perspectiva victimal, perspectiva de género. Y pues tenemos ahorita más recursos para poder apoyar. Aquí en Morelos es lamentable porque no tenemos tipificación de estos delitos, de estos tres a los que llamamos ley Olimpia, de estas reformas. Entonces, al margen de que estén tipificados o no, podemos realizar algunas acciones para, sobre todo para acompañar a las víctimas, porque la afectación psicológica es tan, tan grave, y más cuando de por sí ya estamos en una crisis de salud mental. Y si además de eso, si ya una víctima está en depresión severa y además vive una violencia tan cruel, pues las orillan, ¿verdad? Nosotras ya tenemos reportes de suicidios y es por eso que nos queremos acuerpar y nos queremos acercar una a la otra. A veces ni siquiera ya se trata de las denuncias y de poder seguirlas y de llegar a la justicia, sino de que se sientan cobijadas, ¿verdad? Por otras mujeres que no las están juzgando cuando toda la sociedad está pues en contra de ellas.
Muchas gracias, Sandra.
De nada.
hablando el mismo idioma entre hombres y mujeres, se va gestando la conciencia de igualdad de género y se van ganando espacios en todos los ámbitos de la sociedad.
Bitácora Violeta.
A solo 25 minutos de Cuernavaca, construye tu futuro de manera segura en el lago de Tequesquitengo. Terrenos a precios accesibles, listos para escriturar y descuentos por pago de contado. Vive Teques. Acércate al Filatec. Informes y venta de terrenos en lagotequesquitengo.morelos.gob.mx.
Ante el coronavirus COVID-19, conserva la calma. Con medidas simples de higiene se puede prevenir. Evita el contacto al saludar y despedirte. Lava seguido tus manos por más de 20 segundos. Si no hay agua y jabón, usa alcohol gel al 70%. Cubre con tu antebrazo, nariz y boca al estornudar o toser. Evita contacto con personas con síntomas respiratorios. Morelos, anfitrión del mundo.
¿Quieres ingresar a la universidad y no sabes qué y cómo estudiar para el examen de admisión? Ponte a prueba con un examen diagnóstico en línea totalmente gratis y descarga la guía de estudio completa. Descúbrelo en ingresoalauni.com y obtén un acceso para practicar sin costo por tiempo limitado. Recuerda, la mejor recomendación es tu preparación. Más información en www.ingresoalauni.com y al teléfono 777-188-6018.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión presenta Noticias INRIT. Noticias INRIT. 7:00 a.m, Michelle Onofre y David Morales te presentan con claridad y de manera oportuna la información y los temas elementales de Morelos y el país para iniciar la jornada cotidiana. 1:00 p.m, David Morales comparte los hechos que marcan la agenda informativa del momento, sucesos que son tendencia a nivel global. 8:00 p.m, la historia del día a través de las noticias que sirven con Guillermo Correa. Sociedad, justicia, política, cultura, economía y ciencia. Noticias INRIT. 15.1 Televisión Abierta, en la radio, por el 102.9, 90.9, 100.5 FM y 1390 de AM. Y para todo el mundo, por www.imrit.org.
Acercando los diálogos sobre equidad e igualdad de género, a través de una charla más amena.
Bitácora Violeta.
Por continuar con nosotras y nosotros por ahí algo de la ley Olimpia, las impresiones que nos comparte Sandra Muñoz acerca de ocupar los espacios digitales también para compartir discursos, pero pues lo contradictorio también que puede ser en términos violentos. Ya seguiremos abordando esta iniciativa porque todavía tengo mucho que contarles, pero en algún otro episodio lo abordaremos a profundidad porque pues vale el tiempo que podamos invertirle para entender cómo ha sido el proceso de involucrar estos temas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y que en Morelos, por supuesto, también está tipificado la violencia digital. Pero bueno, pasamos a un tema que también es sumamente importante y nos acompaña el día de hoy Elienaya Barca Rodríguez, quien es está encargada del área de capacitación del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Y bueno, hace unos días estábamos charlando acerca de las actividades que tenían programadas, que tienen que ver con una formación constante en diversos territorios del feminismo y de entender las violencias, pero bueno, situación compleja en el país, coronavirus, y también tendremos que estar tomando nuestras medidas. Pero bueno, vayamos generando la charla con Elenay, quien agradezco que hayas aceptado la invitación. Bienvenida a Bitácora Violeta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por abrir este espacio de manera permanente y estar en constante comunicación.
No, gracias a ti. A ver, cuéntanos sobre el programa de formación y capacitación.
Bueno, pues fíjate que es bien interesante lo que pasa en el tema de capacitación. Tenemos desde el instituto tenemos como dos alas, ¿no? Una que está dirigida a las y los servidores públicos, pero también aquella que está dirigida a la ciudadanía, a las mujeres, hombres, infancias, adolescencias y demás, ¿no? Juventud. Entonces, estamos un poco ahorita en el contexto justamente del coronavirus y tal, teníamos programadas algunas actividades, hemos tenido que reagendarlas en función de lo que está sucediendo en el país, pero no por ello para el entusiasmo, pues, ¿no? Ahorita con el público que tenemos, que son las mujeres, se abrió un espacio que es la Escuela Feminista. Es muy interesante, quiero mencionarlo antes de hablar de los servidores públicos y las servidoras públicas, porque la Escuela Feminista se apertura ni siquiera nos lo imaginábamos, creo, cuando empezamos a planear toda esta actividad, que iba a pasar lo del paro, ¿no? Lo del 8 de marzo. O sea, sí teníamos planeado que empezara en marzo, al ser un mes, pues, emblemático.
Claro.
Lo planeamos desde antes, pero cuando viene toda esta avalancha en el que en el país se pone en boca de todo el mundo el tema del feminismo, pues, bueno, fue una coyuntura súper interesante que hizo que tuviera una respuesta muy positiva de parte de las mujeres, ¿no? Entonces recibimos un montón de solicitudes de inscripción a la escuela feminista y hasta ahorita, bueno, el cupo es limitado, son 30 únicamente mujeres las que se pueden inscribir, ya tenemos ese cupo lleno, nos quedaron algunas mujeres que no pudieron entrar aún, pero tendremos dos procesos, ¿no? Uno lo tendremos acá en Cuernavaca y otro en Jojutla. La idea era empezar este jueves, pero pues con este tema vamos a tener que irnos hasta después del 20 de abril. Ya estaremos nosotras hablándolo con las personas inscritas, con las mujeres inscritas. La escuela feminista está dirigida a las mujeres.
Okay.
No únicamente a las mujeres. Para los hombres hay otros procesos que también son sumamente importantes, pero en este momento estamos enfocándonos a través de la escuela feminista en únicamente mujeres, ¿no? Okay. Específicamente con este proceso, lo que buscamos es la formación en el feminismo. Uh-huh. Uno, como una herramienta teórica, pero también como un mecanismo de emancipación de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que seguramente lo habrás abordado en algún programa, pero el feminismo, además de tener toda esta parte teórica y conceptual y no sé qué, ¿no? También tiene una parte que de hecho debe estar complementada por ella, en donde aplicas el conocimiento no solamente para las otras, sino primero para ti misma, pues, ¿no? Entonces, con esta escuela lo que buscamos es que se genere este proceso de empoderamiento personal, pues, ¿no? Que claro, se tejen redes también, pero sobre todo como una herramienta emancipatoria de las mujeres, ¿no? Tenemos este proceso con las mujeres. También con proyectos federales tenemos procesos con escuelas. Se acuden a las escuelas del estado, en donde se mapea en qué lugares es que hay mayor índice de violencia, y entonces se hacen intervenciones en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, y también tenemos sede en la UAIM, por ejemplo.
Buenísimo. ¿No? Si alguien de la audiencia que nos escucha quiere implementar alguna actividad, no podemos dejar de mencionar la situación en la que estamos viviendo ahorita, de suspensión de un montón de actividades, de suspensión de escuela y todo, pero bueno, eventualmente saldremos de esta, yo lo sé, con todas las precauciones que eso requiere, perdón, pero si en algún momento alguien de la audiencia quisiera tener una actividad en coordinación con ustedes que tenga que ver con capacitación en sus escuelas, en sus lugares de trabajo, incluso en la comunidad, ¿no? Hacer en algún espacio colectivo, ¿pueden contactarse con ustedes y generar algo en conjunto?
Sí, claro, por supuesto que sí. El mecanismo es pues mandar una carta, un oficio, un escrito, ¿no? Si es institución, pues bueno, sí, un oficio, pero si es ciudadanía, una carta, un documento en el que expliquen qué es lo que necesitan, ¿no? O sea, por qué es que yo en mi comunidad estoy detectando que pasa tal o cual cosa. Y es hacer el contacto con el instituto. También pueden hacer llamada telefónica para que les demos información a detalle. Los teléfonos los diremos en algún momento del espacio. Pero sí, hacer contacto con nosotras, ya sea por la página de Facebook, ya sea vía telefónica, o ya sea que quieran llevar físicamente el documento para de una vez dejarlo y que se dé seguimiento a la solicitud.
Buenísimo, pues sí, de una vez si puedes compartirnos los teléfonos o el correo electrónico, porque también se me ocurre que en esta cuarentena que empezará en los próximos días, podríamos ir accediendo a algunos recursos teóricos que ustedes tengan a la mano o algunas infografías que también valga el tiempo que podamos ocupar en estos días, pues replicar en nuestros propios espacios ahora desde la virtualidad.
Claro, claro. De hecho, fíjate que, bueno, los teléfonos del instituto es 173-0066. Ahí vamos a estar trabajando en el instituto. Pueden hacer las llamadas, va a haber alguien que esté contestando los teléfonos. También nuestras redes sociales van a estar funcionando. Ahí pueden encontrar documentos de interés, videos, etcétera. También tenemos nuestro programa de radio, que es Señal uh-huh. es la Igualdad. Y próximamente, ahora que lo mencionas, estamos desde el área de formación, estamos planeando tener las capacitaciones de manera virtual, ¿no? Okay. Dado que esto ya aterrizado más bien con el servicio público, okay. ¿No? Porque Una de las labores que tenemos desde el instituto es que las y los servidores públicos que trabajan en las dependencias gubernamentales tengan herramientas en perspectiva de género y enfoque de derechos humanos para realizar sus funciones conforme a la ley, ¿no? Esto es un reto, ¿no?
Claro.
Y ha sido un reto gigante, dada la complejidad de las instituciones y diversidad de las instituciones y poderes. Entonces, lo hemos hecho históricamente de manera presencial, ¿no? Se llevan a cabo procesos de sensibilización, sobre todo, capacitación y profesionalización al servicio público. Pero en este momento, debido a la demanda, cambio de gobierno, etcétera, estamos planeando hacerlo de manera virtual. Ya con las instituciones generaremos pues el enlace para poder sumarse al curso. Mientras eso sucede, estamos haciéndolo sí de manera presencial, pero estamos poniendo el acento, como en las instituciones, que con las cuales no habíamos tenido todavía como algún acercamiento, ¿no?
Okay.
Por ejemplo, tenemos un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia. Y entonces, tras la penúltima reforma de la ley de acceso, se adhieren cinco dependencias. Con ellas estamos como tratando de hacer un trabajo mucho más cercano, porque dado que apenas están adhiriendo al sistema, pues todavía no cuentan con esta capacitación, y con ellas sí estamos haciéndolo de manera presencial.
Ok, perfecto, muy bien. Ahora estaremos pendientes justo de la reprogramación de estas actividades una vez que salgamos o que vayamos saliendo, insisto, con las precauciones debidas, y estar pendientes, por supuesto, de los materiales que nos puedan compartir, pero también charlábamos acerca de recomendaciones justo para este periodo de cuarentena, donde muchas mujeres van a estar en casa y pues entender que el servicio público no para.
Claro, mucho menos una institución como la nuestra, en donde diariamente recibimos en promedio de 5 a 7 mujeres que son víctimas de violencia. No podemos parar, definitivamente no. Se va a estar, los CAE y el instituto van a estar funcionando de manera regular, con guardias y tal, con las medidas, por supuesto, de prevención frente a la emergencia nacional. Sin embargo, es importante, estamos un poco preocupadas por eso, porque al estar las mujeres, bueno, las familias en casa, aquellas que están en una situación de violencia, pues el riesgo se incrementa, ¿no? Entonces, además, eso por un lado, en contextos de violencia, pero también tenemos la precariedad económica, ¿no? Que puede suceder a partir de esta cuarentena, ¿no? Si no hay un empleo formal y tal. Y además, si las mamás sí tienen un empleo formal o los papás, ¿y qué pasa con las y los hijos, pues, ¿no? ¿A dónde los dejan y tal? Entonces, justamente hoy que avisábamos a las compañeras inscritas de la Escuela Feminista, mencionábamos en el correo justo esta recomendación que para nosotras es muy importante. Tú lo decías, hacer comunidad, ¿no? O sea, si tú ves que tu vecina, que tu prima, que tu hermana, etcétera, no tiene las posibilidades de dónde dejar a sus hijos e hijas y tal, echar mano de las personas de confianza, pues, ¿no? Claro, no es un evento masivo, no es reunirte con toda la colonia, pero sí estar al pendiente de las redes que tejemos las mujeres, pues, ¿no? Estar al pendiente de la otra, pues. Sobre todo en un contexto, venimos, no porque esté ahora el coronavirus, significa que todo el tema de la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, paró,
¿no? Claro, claro, sí es bien importante eso, ¿no? Construir esos lazos y reforzarlos además, porque esta es una emergencia que se adhiere a otra que existe desde hace un buen tiempo. También hablábamos acerca de todas aquellas mujeres que estén siendo violentadas y que quieran acudir también a estos espacios donde tener un primer contacto. Los espacios de atención no paran tampoco, habrá servidores, servidoras que estarán atendiendo las llamadas y por supuesto las visitas también.
Sí. Si alguna mujer está en situación de violencia o tiene alguna emergencia, uno, no olvidar el 911 con el Tel Amor, que ustedes llaman ante una emergencia de violencia familiar o violencia de género y tal, pero también están los centros de atención externa. En el Instituto de la Mujer existe uno, que estamos ubicadas en calle Basolo número 6, esquina con Avenida Morelos, en el centro de Cuernavaca. Está también el Centro de Justicia, que está en Avenida Morelos, en la colonia Chipitlán, pero también está el Centro de Justicia en Yautepec, y también está el Centro de Atención Externa en Temisco. El de Temisco está ubicado en calle Plan de Ayala, esquina con Juan Álvarez, en la colonia Rubén Jaramillo. es importante tener ubicadas estos espacios, o incluso al llamar al 911 se puede preguntar por estas direcciones. Es importante tener ubicados estos espacios precisamente por el contexto de violencia en el que estamos, pues, ¿no? Claro. No sabemos cómo vaya a suceder durante esta, cómo se vaya a comportar la violencia en estos días de cuarentena, pero las herramientas ahí están.
Muy bien, pues bueno, yo te agradezco, Lenay, que nos hayas venido a compartir, muy breve porque el tiempo así es. Esperemos ver cómo se desarrolla esta cuarentena, estas medidas en los próximos días, y si es necesario seguir abordando el tema a profundidad, a propósito de que muchas mujeres seguramente estarán en casa u otras que no podrán estar en casa, pero los niños y niñas sí. Así que pues yo te agradezco por el momento que nos hayas venido a compartir. Lenay Abarca Rodríguez, del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Y nos vamos porque el tiempo se nos agotó. Esto siempre va corriendo. Tenemos un montón de temas pendientes, pero nos escuchamos la próxima semana a través de la radio de Morelos. Esto es Bitácora Violeta. Yo soy Luarce. Pase una gran tarde.
Pasando de la retórica que apoya la equidad a la acción que puede hacer la realidad.
Esto fue Bitácora Violeta.
Un programa para hombres y mujeres que aterriza y traduce las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para llevarlos a nuestras calles, a las luchas cotidianas de las mujeres en el mercado, en las casas, las escuelas, áreas laborales y en el día a día del que todas y todos formamos parte.
Radiosfera.
Radiosfera.